Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote en la tarde de COPE, acompañándonos unos a otros. No sé si aprenderemos algo de esta crisis. Ayer leí un artículo de un novelista francés que me gusta mucho, que se llama Houellebecq, que era algo pesimista, que decía que cuando se acabe la pandemia todo será exactamente igual. Pensé, hombre, hay gente que está aprendiendo muchas cosas. Que la realidad, por ejemplo, no es un material que se pliegue a los pensamientos, a los proyectos que tenemos. Hay mucha gente aprendiendo muchas cosas, pero la clase política me parece a mí que está aprendiendo poco. Todavía este fin de semana, Teresa Rivera, la vicepresidenta enésima del gobierno, decía que Portugal ha sufrido menos el coronavirus que nosotros porque está más al oeste que nosotros. Entre Badajoz y Elvas hay muy pocos kilómetros. Portugal tiene muchos menos muertos que nosotros, proporcionalmente, porque impuso medidas con menos casos y ha recogido mejores datos. Nosotros tenemos más muertos, muertos mal contados, menos datos y cambiantes, problemas de suministro y una crisis económica que va a ser muy dura. En realidad, todo se vuelve más duro cuando nos empeñamos en negar la evidencia. Y los políticos, el gobierno, se empeña en negar la evidencia. Los muertos oficiales, los muertos por COVID, hoy han superado los 26.000. Pero los estudios que se han hecho en base a cifras también oficiales, de fallecimientos, apuntan a 30.000 muertes. Porque en estos dos meses no se muere normalmente en otro año tanta gente. Otra cosa es que se le haya hecho el test o no. Simón, que a los efectos es gobierno, dice que en realidad ese número de nuevos muertos o de más muertos este año, pues que no sabemos a qué se debe. Que igual se debe a un accidente de tráfico.
Todos esos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos. No sabemos.
Esta
si
es una clara expresión de la negación de la realidad. ¿Cómo que no sabes a qué se deben los muertos? No sabes exactamente por qué una persona ha muerto, pero si tienes una subida muy importante del número de muertos y tienes el COVID, pues hombre, no hay que ser un lumbreras. Es la falta de voluntad de reconocer la realidad. Hay muchas cosas que no sabemos del COVID, pero hay pocas cosas que sí sabemos. Por ejemplo, que cuanto más se teste a la población, mejor funcionan las cosas, como ha hecho Corea del Sur. También el ministro de Ciencia, el señor Duque, se niega en negar la realidad, se empeña en negar la realidad.
En el futuro aparecerán nuevas tecnologías. Varias investigaciones hay en España en este sentido. Pero hoy por hoy, hacer test masivos a todo el mundo para ver si son portadores de la enfermedad en ese momento no es una opción válida ni aquí ni en ningún otro país.
Bueno, no, vamos a ver. No es válida porque no tenemos test. Pero en los países donde sí hay test, sí se ha hecho. Sí se ha hecho una comprobación masiva de cuál es la situación de la población. Empeñarse en negar la realidad siempre trae malas consecuencias. El gobierno se empeña en negar que su voluntad de diálogo con la oposición es igual a cero. Por eso quiso Sánchez aceptar la creación de una comisión de reconstrucción, que hoy se ha constituido, no ha habido acuerdo para quién va a ser su presidente, entre el PP y el PSOE, el presidente es Patxi López, un hombre del PSOE de toda la vida. López ha empezado su mandato como presidente de la comisión asegurando que no esperen de la comisión que sea una mesa de negociación.
Esta comisión no es una sesión de control. Esta comisión no es una mesa de negociación entre la oposición y el gobierno.
Entonces, ¿para qué queremos una comisión? Si no es una sesión de control, no es una mesa de negociación, ¿para qué queremos una comisión? Más negaciones de la realidad. Sánchez siempre ha negado que quiera desbordar el marco constitucional. Pero ha bastado para que fuese el gobierno corriendo, como está corriendo en las últimas horas, a darle todo el cariño del mundo a los inconstitucionales de Esquerra. ¿Ha bastado para que se produzca esto? Que Ciudadanos ayer votase con el gobierno, que Sánchez llegase a un acuerdo mínimo con Arrimadas, Junqueras, en una entrevista en Radio Nacional, un medio público que pagamos todos, ha dicho que cuidadito con el futuro de la legislatura si ahora Sánchez va a cambiar de pareja, que no va a cambiar de pareja, solo ha buscado Ciudadanos para una cosa de urgencia. Ya digo, que le ha faltado tiempo al gobierno para salir corriendo y para que Carmen Calvo diga que la mesa bilateral... ¿Se acuerdan de la mesa bilateral? ¿Te acuerdas de la mesa bilateral? Aquella de la independencia, del derecho a decidir de Cataluña. Que la mesa bilateral sigue en pie.
Esta legislatura ha cambiado mucho con esta circunstancia, pero no he hecho más que empezar a que vamos a seguir dialogando para que Cataluña tenga un futuro en nuestro encaje constitucional.
Sánchez prefiere tener a Esquerra bien atada que seguir explorando la vía de Ciudadanos. Negaciones de la realidad. Evidentemente saldremos de la crisis si hay un acuerdo. El gobierno habla continuamente de unidad. Se ha puesto en marcha una mesa de negociación entre sindicatos, empresarios y el gobierno para desvincular los ERTEs del estado de alarma, que es muy necesario. Y en ese diálogo, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se le ocurre decir que la prohibición de despedir por causa mayor se va a prorrogar hasta diciembre. En realidad, no es prohibir el despido, es encarecer el despido, porque el despido improcedente sigue siendo posible, lo que pasa que eso significa que se pasa de 20 días de indemnización a 33 días de indemnización por año trabajado. ¿Dónde está la unidad si tú le tocas las narices a los empresarios, encareces el despido y haces que su voluntad de contratar se reduzca porque las normas laborales son menos flexibles? En este caso, la negación de la realidad es fruto del esquema ideológico de Yolanda Díaz, que viene de lo de la lucha de clases. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comunidad de Madrid investiga si el aire acondicionado puede ser un vehículo transmisor del coronavirus. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Es una de las medidas que ha tomado el Gobierno de Madrid para asegurarse de que las conducciones o el aire puedan albergar el virus. Lo anunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Estamos analizando si el aire acondicionado, por ejemplo, es un vehículo transmisor del virus, porque de ser así tendremos que tener acciones nuevas tanto en el transporte público como en recintos cerrados.
Es una de las medidas. También propone filas express en los comercios para que las personas de riesgo esperen lo menos posible, la utilización obligatoria de mascarillas en lugares cerrados y un estudio de los pacientes COVID que han pasado por IFEMA para conocer cómo se comporta la enfermedad.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con ganancias en una sesión muy cargada de referencias macroeconómicas y empresariales. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,9% hasta 6.730 puntos. Hoy China ha publicado su balanza comercial de abril y no ha sido tan negativa como se temía. Han crecido con fuerza sus exportaciones. Peores son los datos que llegan de Estados Unidos. La semana pasada, más de 3 millones de personas solicitaron un subsidio por desempleo. Suman ya 33 millones en las últimas 7 semanas. Ha cerrado en tablas hoy Telefónica, que ha anunciado la fusión de su filial de móviles en el Reino Unido, O2, con Virgin Media, el negocio de cable del grupo Liberty. El beneficio de Telefónica se ha reducido un 56% en el primer trimestre, pero la compañía mantiene el dividendo. En el mercado de deuda, el Tesoro sigue apretando el paso en la captación de recursos. Hoy ha colocado 7.100 millones de euros en la subasta de bonos y obligaciones. Esta semana, contando con la subasta de letras del martes, ha ingresado más de 14.600 millones.
Y Francia inicia el desconfinamiento con diferentes velocidades dependiendo del control de la epidemia en cada región. Corresponsal Asunción Serena.
La región parisina deberá sufrir condiciones más estrictas. Por ejemplo, abrirá colegios de primaria a partir de lunes, pero no secundaria, ni parques ni jardines. Las restricciones en las fronteras se mantienen al menos hasta el 15 de junio y la apertura de playas y lagos será estudiando caso por caso. Aunque a partir del 11 de mayo los franceses no necesitarán una atestación para poder salir a la calle, sí será necesaria si tienen que desplazarse 100 kilómetros más allá de su domicilio. En París, además, es obligatorio el uso de mascarilla en los transportes públicos y las horas puntas estarán reservadas para aquellos que justifiquen que necesitan desplazarse.
Y el Consejo General del Poder Judicial considera que la inscripción de adopciones en los registros civiles son también servicios esenciales como las inscripciones de nacimientos porque tienen la misma finalidad. Y en los deportes, los últimos equipos han pasado ya el test del coronavirus. Santi Duque.
Han sido Pilar, Getafe, Athletic de Bilbao, Betis, Alavés y Español los que lo han hecho en el día de hoy. Ya saben que estos test empezaron el pasado martes y que está previsto que mañana la Liga haga oficiales los resultados en cada uno de los equipos, aunque manteniendo el anonimato de los jugadores. Y este fin de semana comiencen los entrenamientos de manera individualizada. Es noticia de la cadena COPE, lo ha contado Elena Condis durante la tarde, que el Barcelona ha dado negativo tanto sus jugadores como el cuerpo técnico. Recuerden que, como viene informando Isaac Fouto en la antena de COPE, la idea de Javier Tebas y la de la Liga es reanudar el campeonato el fin de semana del 20 y 21 de junio con la disputa de la jornada número 28, una Liga que volverá a puerta cerrada y que en principio se celebrará sin público hasta la existencia de una vacuna. Pues bien, el presidente del Getafe, Ángel Torres, acaba de declarar en Radio Marca que para los abonados del Getafe de la presente temporada tendrán su abono gratis para cuando se pueda regresar a los estadios en la 2020-2021. La primera liga, ya saben, que volverá a disputarse en Europa será la alemana, que hoy ha hecho oficial que se reanudará el próximo sábado 16 de mayo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Se ha vuelto a nublar, 25 grados y ambiente de bochorno hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, un accidente está provocando retenciones de 3 kilómetros y el corte de dos carriles en la M40. En los túneles del Pardo sentido A6, en ese accidente ha fallecido un hombre de 47 años al chocar una furgoneta contra su turismo, lo que le ha llevado a colisionar contra el muro de contención de la carretera. El conductor de la furgoneta ha resultado ileso. Además, continúa cerrada la Nacional 400 en Aranjuez, en ambos sentidos por otro accidente, y también hay dificultades en la 42 en Torrejón de la Calzada, sentido salida. Y el Teatro Real mantendrá hasta 2023 un programa de difusión social y fomento de la ópera que permitirá tener bonificaciones de hasta el 90% a sus empresas mecenas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es inevitable, es casi la pregunta del millón, ¿no? La que nos estamos haciendo todos estos días. Si tengo que volver a trabajar presencialmente en mi empresa, ¿preferiría hacerlo después de un test de coronavirus? ¿Me crearía eso una falsa sensación de seguridad que a la larga sería perjudicial, como dicen algunos epidemiólogos? Hombre, a ver, no lo sé, espero que no, pero lo que es seguro es que me causa más inseguridad volver sin saber si mis compañeros o yo somos positivos asintomáticos, por ejemplo. Sanidad sigue defendiendo que se hagan test solo a las personas con síntomas, pero muchas empresas han decidido tomar cartas en el asunto y las que pueden y bajo estricta prescripción médica están realizando test a sus trabajadores. Ángel Bari Álvarez es pescador. De hecho, acaba ahora mismo de llegar a puerto en Guipúzcoa, acaba de bajarse del Pillar, que es el barco, porque ha estado en la pesca de la anchoa. Ángel Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de volver a faenar, os hicieron test a todos, ¿verdad?
Sí, a todos, sí.
A todos tus compañeros, por tanto, todos los que salís en el barco a faenar, todos disteis, entiendo, negativo en el test.
Sí, sí, todos negativos.
Uh-huh. ¿Y eso a ti qué sensación te produce? ¿Has sido mucho más seguro después al trabajo?
Hombre, ha sido mucho más seguro, eso sin duda. Porque si no sabes si tienes o no tienes, y luego vas a casa, ¿y qué? Si lo llevas, vas a infectar a los demás.
Porque por vosotros, eso, ¿cómo faenáis? ¿Cómo trabajáis en el barco?
Nosotros aquí pescamos al cerco. Somos barco de bajura y aquí somos 16 tripulantes. Y andamos, en muchos sitios andamos muy pegados. Y luego, aparte de eso, en lo que es en los camarotes, son 6 metros por 4, dormimos 12 personas. Estamos muy pegados. Ahí las distancias no las podemos tener.
Claro, o sea que, claro, sois 16 personas en el barco, por mucho que queráis estar cada uno en una punta, sería muy difícil mantener la distancia social.
Claro.
Entonces, tenéis todos hechos, entiendo, todos los compañeros, los test, y fue imprescindible para empezar a trabajar.
Sí. Aparte de eso, todos llevamos mascarilla, todos nos cogemos la temperatura dos veces al día, llevamos la seguridad por lo alto.
Ángel Maya, ¿ha supuesto mucho problema para vosotros esta manera diferente de faenar, de pescar, con todas estas medidas de seguridad que tenéis ahora?
Pues, a ver, si le digo llevar la mascarilla todo el rato, y aquí te pega el viento, la lluvia y todo eso, pues es muy complicado. Y luego, bueno, para lo que es la descarga y eso, no es tan complicado las cosas, y la medida de seguridad, pues las que podamos llevar.
Ángel María, ¿a todos los pescadores os han hecho el test?
Sí, yo creo que en Guipúzcoa a todos.
Estamos hablando del PCR, es decir, el test para ver si dabais positivo, ¿no?
Sí.
¿Tu familia está tranquila?
Bueno, yo vivo con mi madre y tiene 83 años, diabética, pues ya me dirá.
¿Y tú estás tranquilo porque tienes el test y porque estás cumpliendo las medidas de seguridad?
Sí.
Bueno, ¿cómo va la anchoa? ¿Cómo va la campaña de la anchoa?
Bueno, este año no ha aparecido mucha anchoa y la que ha aparecido es muy pequeña.
Bueno,
a veces
pues a ver,
aparece un poco grande y el precio no invita a la alegría. Porque anda 70 céntimos, 1,10 €, si es muy grande 1,60 €. Según, si es de 30 en el kilo, pues te pagan un poco más. Si es de 40, pues un poco menos. Si es de 50, pues menos y así.
Pues Ángel Mari,
hay que lidiar con eso.
Que vaya mejorando la campaña, y que sigáis faenando, porque la verdad es que sin anchoa es uno de esos pequeños caprichos que tampoco sabemos vivir y necesitamos que vosotros sigáis saliendo a la mar. Gracias.
Sí, muchísimas gracias. Agur.
Adiós, Ángel María Álvarez, que sigue faenando. Puede hacerlo, entre otras cosas, pues porque está tranquilo, porque le hicieron el test a él y a sus 15 compañeros que comparten los camarotes y la cubierta de ese barco en el que faenan. A pesar de eso, trabajan con mascarilla y mantienen la distancia de seguridad. Claro, ¿de qué test estamos hablando? Hay dos tipos, los PCR, los que le han hecho a ellos, para conocer si alguien está infectado y por lo tanto es positivo, y también los serológicos, para averiguar si esa persona ya ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos. Bueno, mira, la empresa Digital Character ha sido de las primeras también en hacer test serológicos a sus 270 trabajadores. Solo el 10% ha pasado la enfermedad.
Pues hemos decidido hacer pruebas serológicas para tener una foto exacta de la incidencia de la enfermedad en toda nuestra plantilla y, utilizando esta información junto con otros parámetros como ha sido la edad y factores de riesgo, plantear una estrategia de desescalada segura.
Es Enrique Galván, presidente del grupo. Han invertido 12.000 euros en las pruebas.
Lo que vamos a hacer es plantear una estrategia activa de seguimiento de casos con pruebas diagnósticas periódicas y gestión por parte del Departamento de Recursos Humanos de la gestión del infectado y todos los contactos que han estado alrededor de él.
Las grandes empresas tienen sus propios gabinetes médicos y no tienen problemas para la prescripción. Las pequeñas recurren a mutuas o a seguros privados. Las empresas contactan con laboratorios y pagan por esos tests una media de 50 euros en el caso de los de anticuerpos y alrededor de 120 euros por los PCR que detectan la infección activa. Pero recordarás que a mediados de abril Sanidad publicó una orden para requisar los tests particulares tanto de laboratorios como los que ya tenían algunas empresas e incluso administraciones como ayuntamientos. ¿Qué pasa con eso? Martín Godino es socio director de Sagardoy Abogados, son expertos en derecho laboral. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué quedó esa orden? Porque a pesar de eso, las empresas se han cansado, parece ser, y están haciendo test. ¿Puede suponer esto algún problema?
Bueno, ahí hay dos planos. La verdad es que la situación sigue siendo de incertidumbre y las empresas, de hecho, nos preguntan continuamente sobre este tema. Desde el punto de vista laboral, nuestra opinión es que no hay ninguna duda que las empresas pueden hacer estos test y además pueden hacer que sean obligatorios para los trabajadores estos test, porque es una medida de protección de la salud del propio trabajador al que se le hace y, sobre todo y fundamentalmente, del resto de los trabajadores. Pero es verdad que desde el punto de vista de gestión administrativa, la sigue vigente la previsión de que las empresas tienen que informar a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma de que efectivamente tienen test y que se han servido de ellos a través de los laboratorios, de los proveedores con los que los hayan conseguido y por tanto que los van a utilizar, ¿no? La verdad es que las empresas en la realidad los están haciendo de manera ya muy muy importante y muy masiva y por tanto parece que no está habiendo problema por parte de las autoridades sanitarias en dejar que las empresas los realicen.
Pero claro, se nos plantean muchísimas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿una empresa puede obligar a sus trabajadores a volver presencialmente al trabajo sin hacerles un test?
Bueno, ahí hay dos cuestiones. La verdad es que la cuestión se complica porque hay una norma que se aprobó en el Real Decreto Ley que se aprobó el 17 de marzo que establece la preferencia del teletrabajo sobre el trabajo presencial mientras se pueda. Y ese periodo de tiempo en el que es preferente el teletrabajo se ha ampliado hasta finales del mes de agosto de momento. Por tanto, las empresas, para exigir al trabajador que vuelva presencialmente, tienen, digamos, dos obstáculos o dos barreras. Primero, tiene que ser necesario que la actividad presencial se preste como tal, es decir, porque la preferencia sigue siendo la del teletrabajo en los próximos meses, y además a partir de ahí tiene la obligación de garantizar o de establecer las medidas de seguridad y salud que sean precisas para evitar riesgos. No son obligatorios para la empresa realizar los test, es decir, que puede haber una empresa que no los haga porque entienda que ya adopta las medidas necesarias adicionales de higiene, de distanciamiento dentro de la oficina o de los locales donde se preste el trabajo. Y por tanto no es obligatorio que tenga que hacer esos test, pero desde luego puede hacerlos, es una medida que seguramente genera una sensación de seguridad para los propios empleados y por eso muchas empresas los están poniendo en marcha.
¿Y una empresa puede obligar a un trabajador a hacerse el test? Suponiendo que ese trabajador por algún motivo no quiera hacérselo.
Sí puede. En esta situación extraordinaria, nuestra opinión es que puede. Es verdad que la regla general, claro, esta es una situación que no se ha dado nunca, afortunadamente, nunca antes. Y la regla general en nuestra legislación, que está en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es que los reconocimientos médicos, las pruebas médicas de cualquier tipo, son voluntarias para el trabajador. Esa es la regla general y, por tanto, la que ha sido de aplicación tradicionalmente. Pero es verdad que hay una previsión que está en la propia ley, aunque hasta este momento de emergencia no había tenido mucho impacto, que es que eso se puede excepcionar cuando efectivamente las pruebas médicas, en este caso estos test PCR, sean necesarias para poner o para evitar peligro para la seguridad y salud del propio trabajador o del resto de los trabajadores. Entonces, mi opinión y nuestra opinión, y es la que estamos dando a las empresas, y en fin, es una opinión bastante, bastante común entre los laboralistas, es que en esta situación particular esos test se pueden hacer obligatorios por parte de la empresa, de manera que se puede imponer al trabajador la necesidad de hacerlo como requisito previo para la reincorporación al trabajo.
Claro, entiendo, Martín, que son situaciones nuevas a las que también, como expertos en derecho laboral, os estáis encontrando todos los días. O sea, es que son mil preguntas, hay que ir adaptándose a esta nueva cuestión, pero sí estáis notando muchísimo interés por esto y que las empresas realmente quieren hacer test.
Sin duda. Es una pregunta continua por parte de las empresas y además por las empresas de todos los tamaños, ¿no? Desde luego las grandes empresas, sin duda, pero empresas medianas y más pequeñas pues están en la misma situación. Y es verdad que, como en casi todas estas materias laborales, pues estamos un poco también en un derecho de emergencia, ¿no? En el que nos enfrentamos a dudas e incertidumbres jurídicas continuas. Digo yo a veces que estamos reinventando el derecho del trabajo también en estas semanas desde mediados de marzo.
En cualquier caso, Martín, lo que sí hace falta es una prescripción médica, ¿no?
No es necesaria una prescripción médica, no es necesario. Lo que sí es necesario, no es necesario si las empresas deciden hacerlo con carácter general a todos los trabajadores para la reincorporación. Lo que sí es necesario es que los test se realicen naturalmente a través del personal técnico sanitario de los servicios de prevención, que normalmente pues o son servicios de prevención propios en las grandes empresas, o son las mutuas, o son servicios de prevención ajenos, ¿no? Y por tanto son realizados por profesionales, por personal facultativo normalmente. Pero no hace falta que sea obligatoria la prescripción médica. De hecho, puede hacerse, o sea, la empresa puede decidir que se lo hace a todos los trabajadores sin necesidad de prescripción médica. Otra cosa es que en virtud de cuál sea el resultado del test, si el test es positivo, pues a partir de ahí lo que tiene que hacer la,
porque además entra también en juego la protección de datos, lo que tienen que hacer es comunicárselo al propio trabajador. A la empresa hay que comunicarle únicamente que el trabajador no es apto para reincorporarse al trabajo, y a partir de ahí pues esperar a que en un nuevo test, claro, sea negativo para que la reincorporación se pueda producir.
¿Cuántas cosas tenemos que aprender todos en esta situación? Martín Odino, socio director de Sagardo y Abogados. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y aquí en la tarde aprendemos hasta hacer ensaladilla con los oyentes. Rosa.
Pues sí, Pilar, mira, tradicional ensaladilla, pero cociendo las patatas en el agua de las gambas, mira.
Yo lo primero que hago es compro unas gambitas blancas buenas. Una vez que he cocido las gambas, en ese agua se cuecen las patatas con piel y los huevos y las zanahorias para que cojan todo el saborcito bueno de las gambas. Picar la patata pequeñita y la zanahoria pequeñita, el huevo también lo pico pequeño, no lo dejo en rodajas, y se rebuja todo con las gambitas y con una buena mayonesa.
Se rebuja, me encanta. Bueno, ¿cómo haces tú la ensaladilla? Nos lo cuentas en el 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTEs a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomar apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomar.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomar.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras, en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo, saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Pues ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias, hay que ver cómo corre la tarde y vamos a contarte lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, en el mundo hay ya más de 3.700.000 contagiados.
Sí, Fernando, y más de 1.500.000 aquí en Europa, con 150.000 muertos. En España hoy hemos superado los 26.000 fallecidos, según el gobierno, con un repunte de los nuevos contagios. Más de 221.000 diagnosticados por las pruebas PCR, pero son muchos más si tenemos en cuenta los test de anticuerpos. Y el número que afortunadamente no deja de crecer, más de 128.000 personas han superado ya el coronavirus.
Segunda clave, Pilar, mañana viernes o como muy tarde el sábado vamos a saber qué provincias avanzan a la fase 1 del desconfinamiento. ¿Quién decide quién pasa o no pasa de fase?
Pues un comité secreto formado por 12 sabios, 12 expertos que no sabemos quiénes son, aconsejan al gobierno, pero al final es el ministro Illa el que tiene la llave que abre la puerta para pasar de fase.
Tercera clave. ¿Qué criterios se van a tener en cuenta para el cambio de fase?
Hay varios, Fernando, pero dos de obligado cumplimiento. El primero, las autonomías tienen que acreditar su capacidad para disponer en un máximo de 5 días de entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes. Y el otro requisito imprescindible es el de las camas para pacientes graves. Los hospitales deben tener entre 37 y 40 también por cada 10.000 habitantes.
Aún queda para el verano, pero las playas se preparan para la vuelta a la normalidad.
Así es, y en Valencia la Malvarrosa ya desde hoy está abierta para los deportistas y mañana, después de 2 meses, abren las de Barcelona. De 6 a 10 de la mañana para todo el que quiera correr o nadar, siempre de forma individual. Y por la noche, de 8 a 11 para los deportistas federados. Todavía tendremos que esperar mucho para poder plantar la sombrilla o tumbarnos en la arena.
Y última clave por ahora, el coronavirus está llevando por delante muchos pequeños comercios, o aunque hay veces en que, Pilar, la historia acaba bien.
Pues sí, Fernando, empresas familiares que han tenido que cerrar, como tú bien dices. Pero mira, un pequeño restaurante de Bilbao, sus dueños, Laura y su marido Miguel, nos han contado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE que no les quedó más remedio que echar el cierre porque, claro, no podían pagar las facturas y, bueno, porque estaban obligados a cerrar. Ahora, gracias a la ayuda de amigos y clientes que se volcaron con su pequeño granito de arena, han conseguido que este restaurante de la calle de la Amistad en Bilbao siga abierto.
Hacer unos bonos prepago no es una idea muy original, lo ha hecho mucha gente. Lo que es original, lo que es diferente, lo que hace que tú estés hablando con nosotros es la respuesta de nuestros amigos, de nuestra familia, de lo que somos y de que es nuestros clientes, que son maravillosos.
En la tarde de COPE te estamos contando hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vivimos en una realidad tan distópica, tan increíble, tan alucinante a veces. Incluso ahora tenemos ya hasta un comité secreto formado por 12 sabios que, claro, es inevitable refugiarse en la ficción. Gracias que tenemos a nuestro crítico de cine, Juan Orellana, para hacerlo. Hola, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Más que nunca, mejor la ficción que la realidad, desde luego, por lo menos para, bueno, a ver si podemos ver un poquito de buen cine. Y podemos, o ya nos dirás tú, porque hay estrenos, lo llevamos diciendo desde hace unas cuantas semanas, que hay estrenos online en tiempo de coronavirus. Bueno, pues hay que agradecerlo, ¿no, Juan?
Pues sí, a ver, hay dos tipos de estrenos. Uno son estrenos absolutos que en vez de ir a salas directamente están yendo a plataformas y que por tanto no se pueden ver ni se podrán ver en salas en principio. Y luego hay otro tipo de estrenos que son películas que estuvieron en salas y que ahora se estrenan en plataformas y que podemos recuperarlas si no las vimos en su día en la sala. O sea que de momento podemos ir tirando y esperemos que no dentro de mucho, pues podamos ir a las salas, aunque sea pues de una forma especial, ¿no? Con distancia entre las butacas, entre los espectadores, pero poder volver a entrar en la sala oscura, ¿no? Que ya va haciendo hora.
Anda, que no echarás tú de menos la gran pantalla después de tantos años, tragándote, yo que sé, la de películas a la semana y de repente... O sea, que
pues sí.
No es que ahora no veas cine, pero esa gran pantalla, ¿no? Con el cine a oscuras.
Sí, o sea, el ir a los cines, a los pases de prensa al cine...
Exacto.
Y encontrarte con tus compañeros, eso, claro, o sea, yo llevaba, pues no sé, casi 25 años ininterrumpidamente.
Increíble.
Y ahora, de repente, un parón total.
Bueno, vamos con los estrenos que sí tenemos y comenzamos con un documental español, Voitila, la investigación.
Todas las personas que han estado en algún recorrido de Juan Pablo II me dicen que en el momento en el que él pasaba, los veía a ellos.
Me miró a los ojos y en ese momento creo que dejé de ver a Juan Pablo II. Yo vi la mirada de Dios.
Un documental, claro, sobre San Juan Pablo II, ¿no, Juan?
Sí, lo que pasa es que es muy especial. El director es un periodista, José María Zavala, que, bueno, ha hecho periodismo económico. Luego estuvo mucho tiempo en Cuarto Milenio y de repente se lanzó hace un par de años a hacer cine y este es su tercero o cuarto documental. Y digamos que le queda un poquito la impronta de Cuarto Milenio porque su aproximación a los personajes que protagonizan sus documentales pues no es el planteamiento habitual, digamos más académico, sino que siempre busca como lo más extraño, lo más intangible, lo más misterioso, lo más alejado, digamos, de la ciencia estricta. Y esto es lo que hace en este caso con Juan Pablo II. Nos cuenta, digamos, cosas que normalmente no se nos cuentan en los reportajes o en los documentales sobre este papa, ¿no? Cosas de tipo más espiritual, conexiones curiosas con otras personas, experiencias, digamos, que son rayanas a lo místico. Bueno, entonces tiene su interés. Algunas cosas pueden ser más discutibles que otras, pero bueno, siempre es un gusto volver a encontrarse con esta figura tan descomunal de Juan Pablo II y en relación, bueno, pues con lo que fue el comunismo en Polonia, en relación con su atentado, con los intentos de atentado que tuvo varios, y luego testimonios de personas que una vez fallecido Juan Pablo II han acreditado milagros debidos a su intercesión. Con lo que, bueno, es una aproximación curiosa, novedosa, interesante al Papa Voitila. Y esta, por ejemplo, es una película que se estrena directamente en plataformas sin pasar por las salas de cine.
Has dicho, tiene su interés este Voitila, la investigación. ¿Qué nota le pones?
Un 7.
Pasamos al segundo estreno de la tarde, Django. Bueno, es una película francesa sobre el músico Django Reinhardt, ¿no?
Efectivamente, que cuando oímos Django muchos piensan en películas del oeste.
Sí, totalmente.
Pero nada que ver. Es la historia de este famoso guitarrista gitano belga, aunque vivió sobre todo en Francia, y que, bueno, y que era un monstruo de la música porque además tenía varios dedos inutilizados debido a un incendio. Y era un virtuoso de la guitarra de jazz, a pesar de tener solo dos dedos activos, ¿no? La película no nos cuenta toda su vida, que es una pena, porque es una vida muy aventurera, muy interesante, sino que se centra en su estancia en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, en el París ocupado por los alemanes, cuando él al principio, que digamos pasaba de meterse en política y se dedicaba a su música, tiene que ir posicionándose, sobre todo cuando los alemanes le invitan a ir a Berlín a dar un concierto a los jerarcas del Tercer Reich, ¿no? Y entonces, bueno, pues no tiene más remedio que hacer cuentas con su conciencia y ver lo que debe hacer. Bueno, es una película que nos ofrece unos momentos musicales muy buenos. Es una película muy académica, muy clásica. En algún momento se puede hacer un pelín pesada, pero es tan interesante la figura y la música de Django Reinhardt que merece la pena poder ver esta película.
¿Qué nota le pones?
Pues seguimos en el 7, Pilar.
Bueno. Pues otros siete y vamos ya con el tercer estreno de la tarde. Hablamos, recuerdo, de estrenos online, Wind River.
Quiero que corras.
Lejos de la ternura de tus ojos, en un lugar donde escapas de la montaña y el viento.
Bueno, es una película basada en hechos reales. ¿Qué nos cuenta, Juan?
Pues mira, es un thriller muy sólido, muy bien hecho, que bueno, nos cuenta el asesinato de una chica joven en una reserva india en Wyoming, en una reserva que se llama precisamente Wind River, en un paisaje absolutamente nevado. Bueno, y entonces empieza la investigación sobre ese crimen, y la chica del FBI, que interpreta a Elizabeth Olsen, bueno, pues reclama la ayuda de un cazador oriundo que conoce muy bien cómo rastrear, que conoce sobre el terreno mucho mejor que ella las cosas. Y bueno, pues nos lleva a una historia que es sórdida. Esta no es una película para ver con los niños en casa, pero está muy bien hecha, es dura, pero es un thriller muy bien construido. Esta sí se estrenó hace tiempo en salas, pasó bastante desapercibida, y ahora la podemos disfrutar en las plataformas. Y ya digo que es un thriller impactante, muy bien llevado, muy bien interpretado, pero no para todos los públicos.
¿Y qué nota le pones?
Bueno, esto vamos a subirlo un poquito, ¿vale? Le subimos al 7,5.
Mira, vamos subiendo, aunque solo sea medio punto. Estamos ahí hoy en el notable, pero raspado, ¿eh?
Ahora vamos a subir otro poquito.
Ah, bueno, mira, pues eso es una alegría, porque tenemos otro estreno destacado hoy. Se titula El banquero.
Todo el país está hablando de cómo dos negros se las arreglaron para comprar dos bancos, repletos de dinero de los blancos, y prestárselo a otros negros.
Debiste saber que no mantendrías el secreto mucho tiempo.
FBI, quedan detenidos.
Bueno, pues esos dos negros que escuchamos en el tráiler son Samuel L. Jackson y Anthony Mackie, y es una película, creo que está también basada en hechos reales.
Pues sí, es una historia increíble de racismo, pero de una perspectiva curiosa, porque bueno, pues es un negro de Texas que decide primero convertirse en empresario, lo cual ya le va a llevar a muchas dificultades solo por el color de su piel. Pero cuando ya decide dar el paso de convertirse en banquero, pues se da cuenta que necesitan él y su socio, que es Samuel L. Jackson, pues un blanco, digamos, que dé la cara, y que ellos sean los jefes en la sombra. Pero claro, una situación así pues es muy complicada de llevar. Es una película interesantísima. En algunos momentos, digamos que la información que da es muy económica, no pasa nada. Yo no me entero de esas cosas, que si la hipoteca, que si el porcentaje, que si la tasa de capitalización, pero eso no afecta para nada a la trama. Los personajes están muy bien construidos, es una película muy potente, y bueno, nos lleva, ya digo, al tema del racismo desde una perspectiva pues bastante poco habitual. Estas figuras, desde luego, no, yo no las conocía, y llegaron a ser unos tipos muy importantes en el mundo financiero norteamericano, ¿no? Esta, por ejemplo, sí se estrena directamente en plataformas, no ha pasado por las salas de cine, y merece la pena porque es una película muy interesante, y para los que se dediquen a la economía, a la empresa, al derecho, bueno, pues es una película muy interesante de ver, de pensar y de analizar.
Anda, ¿y qué nota le pones? Que dijiste que
pues íbamos a... Pues hasta le subimos al 8.
Ah, pero por favor, un 8, pero un 8 ya es una notaza tratándose de ti, sí. Juan Orellana, ¿eh?
Efectivamente, porque ahora además vamos a ir a una que no le ponemos nota, pero que es que ya no hay nada que decir sobre ella.
Sobre esto hay que mencionarla y hay que decir, sí, la voy a volver a ver, y la suerte que tenemos es que la podemos ver en 13.
Sor Teresa me llamaba señor McLean en tercer curso. Mis amigos me llaman John. Usted no es ni una cosa ni otra.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupikaiyo.
Es que no me lo puedo creer, por favor. Ya escuchar McLean, ya sabemos, yo creo, por dónde vamos. Este fin de semana vamos a poder ver, sí, en 13, La jungla de cristal.
Efectivamente, ya es un... Bueno, no
¿es
sé
un
si
clásico?
Te has dado cuenta que ya tiene más de 30 años.
Jo. No me digas eso, es que es horrible eso, no pensarlo, de verdad.
El tiempo vuela, tiene 32 años, es una de las películas que consagró a Bruce Willis, que además, bueno, estos
Bueno, estamos hablando de la
Hollywood.
1, ¿no? La jungla, la original,
sí,
la primera.
La original,
vale.
La jungla de cristal tal cual. Y bueno, pues el que esté un poco despistado, pues es la historia de unos terroristas que secuestran en un edificio cogen rehenes a los que están dentro, y el típico policía ya desclasado, retirado...
Sí, como el típico siente, loser, ¿no?
Exacto, sí. Que es Bruce Willis, pues se va a encargar de ser el gran salvador. Una película de acción trepidante, muy espectacular en su momento, bueno, pues los efectos tremendo, especiales de aquel momento. Hoy, claro, hoy eso se hace coser y cantar, pero bueno, tenía su mérito... Es una película entretenida, palomitera.
Sí, que suena bastante emocionante, ¿eh? O sea, que te la ponen exactamente, que se puede ver el sábado a las 10 de la noche en 13, y tú te pones ahí y la ves otra vez. ¿Tú crees que la primera, o sea, esta, La jungla de cristal, es la mejor de todas?
Bueno, yo creo que sí, y que además...
Son
eso
cinco,
suele pasar,
¿no? Sí, cinco.
Sí, o sea, yo a en mí estas
pues,
sagas...
Fíjate, a mí me gustó bastante también, ya no sé cuál era, la que era también, el malo era Jeremy Irons, ¿no? Y esa estaba bien también. No sé, ya no sé cuál era.
Hay actores que realmente...
La tres,
que ya
me dice Mónica,
puerto,
la
¿no?
tres. Sí, esa estaba
sí, a
bien
ver,
también, me gustó.
Sí, están bien, pero claro, la primera tiene como el honor de haber inaugurado y haber puesto, digamos, la estructura de la saga, y luego, bueno, pues ya es más fácil. Pero es verdad que en general es raro las sagas en las que la entrega segunda, tercera, la cuarta, la quinta supera a la primera. Las hay, ¿eh? Pero normalmente se trata de estirar el chicle, a ver hasta dónde se puede estirar. Claro. A veces se estira bien, como es en el caso de esta saga, pero vamos, yo sigo prefiriendo esta como la más emblemática
bueno,
de todas.
Porque es la primera, la original, y porque es de hace 30 años, que cuando lo has dicho es, que
más
es
de
increíble, 30. Más de 30. Increíble. Bueno, pues La jungla de cristal en 13 el sábado a las 10. Juan Orellana, gracias.
Gracias a ti.
Escuchas La tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros. Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos hemos empeñado en esta tarde de jueves en averiguar si con la llegada del buen tiempo, del calorcito, ya has hecho la primera ensaladilla rusa de la temporada y creo que estamos llegando a la conclusión de que sí, Rosa.
La hemos hecho, Pilar, y además Mónica de Barcelona nos propone una ensaladilla rusa picante que se hace con patata cocida con remolacha, atún, alcaparras y guindillas de las verdes. Las cortas a trocitos pequeños y le pones de cantidad lo que te guste el picante. Y luego la mayonesa casera se le añade el líquido de la remolacha y entonces se queda rosa.
No, sí, la remolacha en cuanto la pones en cualquier cosa se queda todo rosa.
Exactamente.
Ya.
Entonces, bueno, dice Mónica que está buenísima. Habrá que apuntarla
pues
para hacerla.
Sí, la guindilla verde, sí, 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 qué buena idea.
Pues mira, muchos trucos han dado esta tarde, como cocer las patatas con el agua de cocer las gambas, echarle pimentón dulce por encima de la mayonesa, trocitos de manzana verde. Ah, y mucho mejor con la patata roja.
Te estoy oyendo hablar de la patata roja y la patata roja la tienes todo el año en Mercadona. A mí me da un poco de rabia porque la mitad del año es francesa, pero es muy buena. Y te iba a decir que es el secreto de mi tortilla de patatas. Mi abuela Maruja, asturiana, me mandaba siempre al mercado por patata roja y yo no lo entendía. Claro, luego entendías sus tortillas de patata. Un beso.
Bueno, yo es que siempre tengo patatas de mi tierra, de mi casa, de las de mi padre, que son buenísimas, que en Zamora también hay muy buena patata. Y antes había más roja, es verdad, se sembraba más, ahora no, escasea.
Pues mira, esta mujer la tiene a mano en el supermercado, la usa muchísimo y es su truco. A lo mejor la abuela también está detrás de esta otra receta, ensaladilla rusa, pero con puchero.
Buenas tardes a la gente. Lo primero para empezar es cocer las patatas y las zanahorias, pero en un puchero. Es decir, primero hacemos el puchero, el pollo, con garbanzo, con hueso añejo, todo. Y cuando esté frío, cuando estén frías las patatas y las zanahorias, machacarlas, lomos de atún, aceitunas sin hueso, un poquito de cebolla, un poquito de manzana y la mayonesa casera, a ser posible, de aceite de oliva virgen extra. Y sale una ensaladilla rusa, buena no, espectacular. Muchas gracias.
Oh, qué curiosa esta receta, ¿eh?
Sí, ¿a que
me
no
llama
las
muchísimo
hoy?
La atención.
Yo jamás lo había oído, ¿eh? O sea, de cocer las patatas en el puchero con jamón, con el pollo, con el hueso.
Fíjate, que el sabor que tiene que quedar la patata, buenísimo, claro.
Sí, claro. Luego, claro, es que todas las ensaladillas rusas están buenas, pero no todas son iguales. Miguel tiene claro quién hace la mejor ensaladilla rusa del mundo.
Buenas tardes, gente. Miguel, desde Palma de Mallorca. Pues yo, mi suegra es de Sevilla y yo solo voy a Sevilla a comer la ensaladilla de mi suegra. Yo no voy a ver a mi suegra ni a ver a nadie de mi familia en Sevilla.
Pero bueno.
Yo voy a comer la ensaladilla de mi suegra. ¡Qué buena está! Un saludo a todos.
Hombre, vamos a ver. Que yo entiendo lo de la ensaladilla, pero dicho así, bueno, en fin. Pues
verás
nada,
tú cómo te escuche la suegra.
A ver si nos trae un tupper un día, este oyente.
No, yo te digo ya que no le hace más ensaladillas nunca a Miguel.
De momento no le va a hacer más videollamadas. Ensaladilla ya veremos.
Bueno, Raquel, después de escucharnos esta tarde, ya sabe lo que va a comer mañana.
Pues mira, son dos patatas, dos huevos, dos latas de atún, pepinillos, aceitunas, sal, mayonesa, si puede ser casera, mucho más rica. Y ahora, para que sea diferente, simplemente cuando echas los pepinillos, echas dos cucharaditas del caldo de los pepinillos y queda ideal. Está exquisita y es lo que apetece. Mira por dónde, que la voy a hacer mañana. Bueno, claro. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, es lo que tiene hablar de comer o de un producto en concreto, de un plato en concreto, que llevas toda la tarde con el tema, y efectivamente el día siguiente lo que quieres es hacer exactamente eso. Ese plato.
Sí,
esto pasa
sí,
mucho,
sí.
Por ejemplo, con el chocolate, ¿no? ¿No te pasa a ti? Bueno, pues con la ensaladilla un poco lo mismo.
Hay mucha gente que no es de pepinillos, pero fíjate, Raquel le echa un poquito del caldo de los pepinillos,
sí,
a la ensaladilla rosa.
Muy bien.
A mí sí me gustan los pepinillos.
A mí me encantan.
También me la voy a apuntar. Bueno, y lo que está claro es que, Pilar, nadie se resiste a un buen plato de ensaladilla rosa.
Buenas tardes, gente. La ensaladilla rusa es mi plato favorito. Y mis trucos son cebolla partida muy, 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 muy finita y pepinillos.
Cuezo ya cortadito las patatas y las zanahorias.
Y lechuga picadita.
Mi hermana la pequeña corta los trozos más grandes, ¿no? Y entonces como que se distinguen más los sabores, ¿no?, de lo que estás comiendo.
La receta de ensaladilla que he probado yo hace poco, que está buena, es la de rape con gamba.
La ensaladilla rusa, hay una receta como cada cocinero que pueda existir.
Desde luego.
Bueno, bien rica la ensaladilla.
Sí, sin duda.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto publicada en el diario El Mundo. Es la foto de una frutera frente a su puesto. Un puesto de frutas en un mercado baldeado con lejías y jabones con cepillos. Un mercado limpio como la enagua de una novia. Está la frutera con un vestido camisero, los brazos al aire y unas sandalias de patricia romana. Está la frutera delante de las fresas, que son como la risa divertida y despreocupada de una mujer guapa desprendida de su belleza. Y está la frutera delante de los rábanos, ratoncillos rosas de palacio. Y está delante de las nueces, señoras con un gran cerebro que esconden sus secretos. Y está delante de los peros, señores fieles y nada afectados, que nunca dicen una palabra de más. Está delante de las piñas, que bailan siempre con gracia debajo de la cabeza de unas cubanas. Y cuelgan también en el puesto las ristas de ajos, coleta de señora viuda y moño en procesión. Plátanos también con el viento africano en la piel y en el acento de las Américas cuando hablan. Que da gusto ver el primor con el que está ordenado el puesto de la frutera. Todo muy bien dispuesto, todo muy ordenado dentro de las cajas y las cajas muy ordenadas entre ellas. Y que da gusto, cuando parece que todo anda muy desordenado, cuando todo anda manga por hombro, que al menos en un puesto del mercado haya un principio y un final, y unas cosas primeras y otras segundas y otras últimas. Y que se sepa el nombre y el sitio de cada cosa, de cada fresa, de cada señor pero, de cada rabanillo. Todo está donde tiene que estar y todo va donde tiene que ir en este puesto. La frutera lo ha ordenado todo y ahora quiere ella saber dónde tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar ella? ¿Dónde tiene que ir ella?
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de muchos ingredientes. Hemos intentado mezclarlos lo mejor posible para acompañarte a través de la radio, siempre la radio, en COPE. Ya sabes que ahora sigue La Linterna con Ángel Espósito.